Musas en las Ondas, espacio donde las musas pasean libremente, y hoy es una tarde especial, pues nos vienen a hablar dos mujeres muy interesantes sobre proyectos de creatividad y trabajos realizados recientemente. Buenas tardes, Teresa Larios.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea Martín.
Hola, buenas tardes.
Bienvenidas a Radio Colores y buenas tardes, Radio Escuchas. Teresa Larios Trigueros es doctora en Historia del Arte y especialista en la historia del arte en la educación, especialista en arquitectura y urbanismo español en el siglo XIX, profesora de Historia del Arte y directora de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid. Si cometo algún error, me lo dices.
No, ninguno.
Académica numeraria de la Institución Tello Tellez de Meneses, vicepresidenta de la UPP, y ha participado en diversos proyectos de investigación sobre género. Publicaciones individuales, Arte y Feminismo, Palencia Guía de Turismo de Castilla y León e innumerables publicaciones colectivas que no vamos a mencionar porque no tendríamos suficiente tiempo, porque es muy extenso. Pero lo que quiero destacar de forma especialísima es la importante labor cultural que desarrolla en Palencia y la importancia y visibilidad que está dando a la mujer. De antemano te doy las gracias por venir. Cuando te lo pedí en la exposición Versionadas, pues no me puso ningún obstáculo y sé que está súper ocupada. Es una mujer muy admirada por mí.
Bueno, nada, encantada de estar aquí.
Gracias. Andrea Martín, gestora cultural y creadora audiovisual, coordinadora de la plataforma Las que Habitan, que ahora explicaremos, bueno, explicará mejor dicho, y alumna de posgrado de Estudios de Género. Es otra mujer muy involucrada en dar voz y visión a las mujeres. Se entrega con toda la pasión y entusiasmo, aun sabiendo que el camino es muy curvo y con muchos obstáculos, pero ella paso a paso va consiguiendo sus logros. Así que bienvenida y muchas gracias, Andrea, por estar
encantada.
Aquí. También tengo que decir que también en cuanto te lo dije, no pusiste ninguna traba y dijiste que sí, que en cuanto pudierais, si se acabara la exposición y demás, pues veníais. Bueno, pues el motivo de esta charla es Versionadas, pero creo que debemos primero conocer la plataforma de Las que Habitan. ¿Qué os parece?
Muy bien. Bueno, la comento yo, que soy la creadora y coordinadora de Las que Habitan, que es una plataforma de visibilización, conocimiento y reconocimiento de las mujeres que habitan o que se dedican a la cultura en Castilla y León. Nace hace poquito, hace un año. Nace de forma digital, online, creamos una plataforma, una web y distintos perfiles en redes sociales, y lo que hemos estado haciendo durante un año ha sido visibilizar la labor de las mujeres en la comunidad y en la cultura y el arte a través de entrevistas, a través de noticias, dando, compartiendo o informando sobre lo que se está haciendo, y a través de también de una sección o una sección de investigación, un observatorio, a través del cual, bueno, nuestra idea es ir analizando de forma cuantitativa y cualitativa cómo es esa presencia y cómo es la situación de las mujeres en la cultura en esta comunidad.
Bueno, es muy importante. Has hablado de visibilización, difusión, desarrollo de proyectos, investigación. Bueno, casi nada, ¿eh?
Y dentro de todas estas líneas de trabajo que crecen o que se desarrollan de manera online, sí que nos planteamos, porque bueno, Las que Habitan se crea también con Esther Tristán, que es una periodista de Palencia, aunque vive en Madrid, y con Paula Pérez, también periodista de Valladolid. Entonces nosotras tres nos unimos, por eso ese carácter no informativo de la plataforma a través con la realización de entrevistas y distintas informaciones, y decidimos que también es interesante salir de ese ámbito digital y comenzar a hacer proyectos más tangibles, más que creen uno de nuestros objetivos o que desarrollen uno de nuestros objetivos, que es el desarrollo de redes y la creación de redes de colaboración entre nosotras. A través de esta línea de proyectos offline, voy a llamarles, ¿no?, fuera de lo digital, se une a nosotras Ana Frechilla, que es una artista, una fotógrafa de Palencia, también gestora cultural. Uh-huh. Y bueno, juntas empezamos a planear proyectos que se puedan hacer y que de alguna forma estimulen la vida cultural de las ciudades de Castilla y León y que de alguna forma también favorezcan la creación artística contemporánea. Y de ahí nace Versionadas y, uh-huh, bueno, estamos intentando crear más proyectos también.
Sí, bueno, el proyecto de Versionadas, bueno, ahora que vamos a hablar, uh-huh, de ello, vais a hablar de ello. Entonces, los objetivos que tenéis es visualización la cultura de Castilla, cuantificar las mujeres que habitan en la cultura de la comunidad, generar nuevas conexiones y tejer red, me parece fabuloso. Y trabajo documental, informativo, para destacar la contribución y participación de las mujeres en la cultura. Mucho trabajo, ¿eh?
Sí, lo es.
Mucho trabajo, pero muy bonito e ilusionante, ¿no?
Mucho trabajo y un trabajo que en un principio planteábamos necesario, pero que de verdad estamos viendo que es muy necesario y sentimos una respuesta por parte de las mujeres creadoras y gestoras culturales, técnicas, sí, de todo Castilla y León. Muy positivo.
Mira, me estás dando una respuesta a una pregunta que sí, que te iba a hacer, que eso, que cómo respondemos en general.
Pues al principio sí es verdad, pues hasta que te das a conocer, pero en el momento en que nos han empezado a conocer, nos han contactado, cómo puedo colaborar con vosotras, gracias por proyectos así, porque creemos que son necesarios y luego que no es, que es un proyecto que en Castilla y León quizás no había o no existía ninguna plataforma que aglutinase o que crease esta red, pero sí que existen a nivel nacional y en otras comunidades sí que existe, quiero decir que es necesario hacerlo. Sí.
¿Tenéis comunicación entre regiones, entre comunidades?
No como tal, sí, sí con otros proyectos, sobre todo que se realizan a nivel nacional.
Sí. Bueno, y un dato importantísimo es promover la reflexión, que luego hablará Teresa sobre las reflexiones del cine y demás. Uh-huh. En torno a la situación de la mujer en el ámbito de la cultura. Eso. Bueno, oye, para pertenecer a esa plataforma, ¿qué hay que hacer? ¿Qué requisitos se necesitan?
Realmente, ahora mismo tiene como forma jurídica, ¿no? Es una asociación y en la que estamos nosotras cuatro, no hay nadie más. Pero sí que estamos viendo la posibilidad de abrirlo o realmente puede colaborar quien quiera. Si alguien quiere escribir sobre su vivencia, por ejemplo, tuvimos un artículo que escribió una chica que era vigilante de sala de un museo de León, que no quería ella ni no quería decir, sí, sí, su nombre, ¿no?
Sí.
Pero bueno, realizó una crítica bastante dura de la situación de ese
colectivo,
puesto en concreto, ¿no? De ese, sí, puesto colectivo laboral y de la situación de las mujeres en ese, dentro, uh-huh, de esa, es un puesto muy precario, con unas condiciones bastante pésimas, y para las mujeres más todavía.
Sí, como en muchos otros ámbitos, ¿no?
Claro.
Bueno, y entonces, pues hablando de eso, y ¿tienes algo más que añadir sobre la plataforma? Bueno, pues llegó Versionadas. Uh-huh. ¿Y qué es Versionadas, Teresa?
Bueno, Versionadas es un proyecto que realmente a mí me llega ya hecho. O sea, lo, sí, interesante es que Andrea se pone en contacto conmigo. Bueno, Andrea y Ana, las dos, vinieron a hablar conmigo y me pareció un proyecto magnífico. La idea era vincular la creación visual, de las artes plásticas y visuales, al cine, a través de la muestra de cine de Palencia, que tiene ya un arraigo tremendo. Y evidentemente uno de los temas, porque estamos siempre en todos los lugares, porque somos más del 50% de la población, pero uno de los temas presentes en el cine son las mujeres. De una manera explícita o implícita, se habla de nosotras. ¿Cómo se habla? ¿De qué se cuenta de nosotras, en definitiva? Y cómo se cuenta, eso es una de las cosas claves. Entonces, había un tema que era evidentemente candente, que sigue estando ahí, que era el tema de la violencia de género, y que está permanentemente, de una manera u otra, en los diferentes films, que se han ido presentando en la muestra, no solo este año, sino en anteriores, y en muchos de los que quedan en nuestro imaginario. Entonces, el planteamiento de las que habitan fue, bueno, hagamos un concurso convocando a personas, ni hombres ni mujeres, bueno, o a todas las personas, independientemente de si fueran de cualquier sexo y género, que quieran hablar sobre este tema y relacionar cómo se narra el tema de la violencia de género con su propia obra plástica o visual. Es decir, hacer una relectura a partir de tres películas que venían dadas y a partir de ahí pues hacer una creación. A mí la idea me pareció magnífica porque era una vinculación muy interesante, es decir, no es hablar en abstracto sobre la violencia de género, sino hablar a partir de lo que nos narra todo lo simbólico que es el cine, que es lo importante. Y que en este caso, en el caso de la ciudadanía de Palencia, es tan importante porque hay una asistencia masiva a la muestra de cine. Entonces eso se hizo y con un poquito de miedo, bueno, con el apoyo totalmente de la muestra y una colaboración muy clara también del ayuntamiento, ¿no?
La concejalía.
La concejalía de igualdad, pues de mujer, vamos, se llevó a cabo. Y la convocatoria, yo creo que lo puedo decir mejor, Andrea, tuvo mucho éxito, más de lo que suponíamos inicialmente, sí. ¿No? Porque el tema era muy concreto, con unos tiempos relativamente cortos, porque no se conocía, y entonces, bueno, pues ahí nos presentaron más de 30 obras,
sí,
¿no?
Eso es, se presentaron 33 obras, de las cuales se seleccionaron al final 15. No sé si quieres que hable un poco
sí,
de...
Sí, sí, sí,
vale,
es
bueno,
interesante.
La convocatoria la lanzamos en octubre, una vez hablado ya con la muestra de cine, planteadas las tres películas que proponíamos como un punto de inicio para esa reflexión.
¿Te acuerdas de las películas?
Sí. Bueno, eso, eran un punto de inicio para una reflexión que no significaba que las obras tuviesen que tener un reflejo... Bueno, podían tener un reflejo más exacto o más cercano a lo que a la imagen o a lo que se transmitía en las películas, o una reflexión a partir de ese visionado. Uh-huh. Las películas seleccionadas fueron Irreversible. Irreversible es una película de Gaspar Noé de 2000. Mira, lo tengo por aquí, 2002. Que nos parece interesante. Bueno, fue una película que tuvo muchísima polémica. En el momento de estrenarse, porque sobre todo porque en los primeros minutos de metraje tiene bueno, muestra una violación que dura 8 o 9 minutos. Es muy dura, es una película muy dura, que sí que planteamos si seleccionarla como película de visionado o no por esa dureza, ¿no? Pero también vimos necesaria, que decir, la violencia de género es dura y es así. Y bueno, nos pareció interesante mostrarlo. De hecho, las tres películas hablan dentro de la violencia de género, vamos, las tres se centran en temas de violación. Esta película también comentar que el director se reunió con víctimas de violaciones. Para conocer un poco más la experiencia, no sé cómo,
la vivencia.
Uh-huh. Tanto antes, durante como después, ¿no? Entonces, a partir de ahí intentó crear un reflejo lo más fiel posible a lo que es una violación en sí. Entonces, bueno, la planteamos como una película interesante para reflexionar sobre, sobre la violencia de género y sobre la violación.
La violación, sí, dos temas crudos.
La segunda película es La teta asustada. La teta asustada es una película en la que, bueno, Fausta, que es la protagonista, vive en los suburbios de Lima, en Perú, y tiene una enfermedad que se llama la teta asustada, la llaman así, que, bueno, es una... dentro del imaginario de los quechua, consideran que es una enfermedad que se transmite por la leche materna de aquellas mujeres que han sufrido una violación. Entonces, uh-huh. Bueno, seguimos un poco en la línea, ¿no?, de esta reflexión. Y la tercera película es Holiday, del año pasado, en la que al final se establece una relación con esta película, con la primera película, Irreversible, porque al igual que en Irreversible hay una escena de una violación igual de dura y, de hecho, ha tenido la misma polémica y se las ha vinculado bastante. Y nos parece interesante porque muestra, toda la película tiene una delicadeza estética. Es muy delicada, pero realmente esconde una violencia muy, muy brutal, ¿no? Y también plantea, o nos plantea a nosotras, la reflexión sobre los límites, ¿no?, de la violencia, en cómo se muestra la violencia en el cine. Uh-huh. Y bueno, esas tres películas servían como punto de reflexión, pero también al final la reflexión sobre la mujer en el cine es cómo se muestra, cómo se desarrollan los personajes dentro del discurso fílmico, cómo se relacionan entre ellos los personajes femeninos, sus características y también la situación de la mujer en el sector.
El jurado, erais dos mujeres y un hombre. Uh-huh. ¿Compartíais los criterios más o menos?
Pues en general no hubo grandes diferencias, hubo una coincidencia. Nos propusimos seleccionar 11 cada uno de nosotros y hubo una coincidencia, al menos no exacta, ningún, porque vamos, es difícil, pero sí, muy equilibrada, al menos en 7 u 8 de las películas, de las obras presentadas. Entonces, con esto lo que hicimos fue la selección de las piezas que finalmente pasaron a la exposición. Decidimos que cortar ahí, porque ahí veíamos que había una, seleccionamos las piezas que veíamos que tenía por una parte calidad estética y por otra parte, que no está separada de ello, que con el mejor lenguaje contaba lo que se proponía en, uh-huh, hablar en el concurso, que era sobre la violencia de género. Había soportes muy diferentes, desde cine como tal hasta en dibujo, pasando por fotografía, etcétera, pero en todos ellos había efectivamente una reflexión sobre la violencia de género, diversas formas de violencia de género, violaciones directamente o indirectamente, en ningún caso representadas de una manera explícita, que es una de las cosas que vemos, cómo se... coincidió además que todas las seleccionadas eran mujeres y yo creo que nosotras no queremos ver representado de una manera tan, o no somos capaces de representar de una manera tan directa una violación. Entonces digamos hay más bien metáforas de un juego en ese sentido. Y bueno, pues las piezas seleccionadas, las 15, 16, ya no recuerdo cuántas, 15, tenían ese componente de calidad y coherencia, esas dos cosas. Y luego, bueno, la verdad que dar el premio final fue difícil porque había varios que estaban muy bien, estábamos de acuerdo los tres que eran muy buenas, pero no había diferencia de criterio por ser hombre o mujer. No hubo una coincidencia absoluta en ese sentido.
El primer premio fue un performance, ¿no?
Vídeo. Realmente era una instalación que sí que surge de una performance, porque en la instalación consta de un vídeo, de una pieza que es una lata funeraria y un texto. Entonces sí que el vídeo viene de una performance, ¿no? Pero sí, bueno, al final en la exposición era una instalación.
Sí, fregando el olvido,
fregando,
¿no?
Eso es.
De Ana Marcos, de Buenavista de Valdavia.
De Valdavia, efectivamente. Sí. O sea, que una palentina.
Una palentina, sí, sí. Pues vamos, yo cuando estuve en la muestra me pareció muy, muy interesante. Oye, es otro vídeo que me gustó muchísimo, fue el de Raquel Lozano. Uh-huh. Cosas que hacer. Yo lo había visto cuando hicieron la presentación aquí, pues yo no sé si era un año o algo más, y me pareció fantástico porque nunca esa forma del después lo había visto, que a lo mejor lo hay, pero vamos, no lo había visto, eso de me sé que me vas a matar, sí, pero yo te voy a dejar las cosas ordenadas y sí, hechas. Es que me pareció, vamos...
Sí, no, la originalidad de la mirada es uno de los temas que a la hora de la selección pesó, evidentemente, y tanto tanto en uno como el otro, pues había ese elemento. En el caso de Pregando el Olvido, se conjugaban muchas cosas, que era efectivamente esa idea de la fuerza que tiene la acción misma del artista, que está intentando fregar, hacer desaparecer unas fechas que son las que marcan en el calendario días en que han muerto alguna mujer, y la imposibilidad de hacer eso. Además, lo simbólico que es fregar, en el caso de las mujeres, etcétera, no se puede limpiar. Ese es el tema, es que no se puede limpiar. Entonces queda y además estaba muy bien hecho, muy bien montado. Sí.
Además tiene como otra doble, tiene como sí. una doble lectura, sí. ¿no? Que es esa imposibilidad de borrar de la memoria de una mujer, sí. una mujer o del entorno, sí. de la. Pero también lo rápido que olvidamos o se olvida a través de los medios o de instituciones, sí. Sí. Las víctimas que y los asesinatos que hay durante un año. Sí. Lo olvidamos, ¿no?
El papel de víctimas, porque claro, es que son víctimas de violencia de género, pero a veces ¿no crees que los medios de comunicación lo están difundiendo de una manera que al final parece como que otra más, como cuando pasaba con los asesinatos de ETA, que al final ibas contando, pero pasaba, otro?
Es que ese es la... el círculo en que nos encontramos. O sea, el tema está que no se puede esconder, porque ni se debe, hay que denunciar y visibilizar. El problema es que los medios tienen que ser muy conscientes de cómo, qué claro. palabras utilizan, en qué momentos y a quién están, porque claro, si solo hablamos de la víctima y no del agresor, efectivamente, y luego acabamos cerrando la noticia con parecía una pareja normal, todo en su círculo era normal, entonces claro, al final no sé qué lo que estamos haciendo es normalizar esto, es decir, le ha dado algo en la cabeza, sí, y entonces en un momento, claro, entonces no,
el crimen, no es eso. Pasional, ¿no?
Claro, sí, efectivamente.
De ahí me viene, os recuerdo la obra de Raquel Bartolomé, Porteadoras de Culpa, que no me salía,
sí, que, es la,
que ha tenido una mención especial del jurado, porque realmente trata eso, ¿no? Es un saco roto y lo que reflexiona es sobre cómo se culpabiliza a la víctima y no se habla de o se olvida del agresor. Realmente la que lleva la culpa, a la que
sí, lleva la mochila, la mochila siempre con ella.
Es un saco roto, sucio, marcado.
Solo tenemos que pensar en la víctima de la manada. Ahora mismo a ellos ella está revictimizada permanentemente. Entonces, en otras ocasiones se la intenta salvar, pero es que cuando ya pasa, deja de ser noticia, ella va a llevar esa especie de carga de mochila durante mucho tiempo, y si encima no coincide con el estereotipo de lo que tiene que hacer una víctima, ya le pasó a ella, sí. Es decir, estar triste, no salir de casa, encima vas a ser culpable, o sea, es terrible.
Es que es tristísimo, ¿eh?
Hubo, con el caso de la manada, hubo un medio de comunicación que publicó un reportaje sobre la vida diaria de...
Que era normal, aparentemente.
Sí, donde estudiaba, sí. con quiénes eran sus amigos, dónde salía de fiesta, como una forma de justificar, ¿no? Que no había sido tan grave porque sí estaba haciendo una vida normal, ¿no? No.
Sí, sí, que es que ya tenía que estar, además de lo que le ha pasado, ¿no? Estar ya retirada, claro, de la vida social, claro, y vamos, claro, ya es el colmo, ya sí. Es. Una pregunta, ¿estos vídeos deberían pasarse por los institutos?
No sé si estos u otras.
Hay género.
Hubo una iniciativa de hace unos cuantos años del Instituto de la Mujer, cuando el Instituto de la Mujer funcionaba bien, y lo digo así claramente, sí, que era promover en los institutos precisamente la creación de pequeños vídeos sobre violencia de género. Y eran chicos y chicas los que contaban su visión del tema. Y esos mismos, era su lenguaje y su visión. Entonces esos, algunos magníficos, muy cortos, eran micro, como los micro relatos, vamos, eran vídeos muy cortitos, se pasaban luego por los institutos. Eso que lo han hecho sus contemporáneos, sus coetáneos y tal. Eso, por ejemplo, funciona, yo creo que funciona muy bien, porque da lugar al debate, porque son muy y tienen otra experiencia y otra visión diferente a la nuestra, Entonces yo creo que puede ser, podría ser, les incitas a la reflexión, a la porque para llegar a eso tienen que haber visto, tienen que haber pensado que quieren construir. Entonces el pensamiento es fundamental.
Sí, sí, la crítica, la reflexión. Es que hay momentos actualmente que a mí me asusta, porque digo, como que ves a jóvenes, y ya no es por mi edad, es que como que están retrocediendo. Como que estamos volviendo a unas cosas que incluso yo no lo he conocido así. Entonces, ¿qué está pasando?
Yo tengo una sensación encontrada. Por una parte, sí es cierto que en algunos casos parece que vienen ya derrotados. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Han asumido las chicas que van a ser víctimas y se intentan proteger lo más posible, pero ya está. Y los chicos, el problema es que los que menos han cambiado han sido ellos. El modelo de masculinidad tóxica no ha desaparecido. Esa masculinidad hegemónica que se hace frente a las mujeres, se construye frente a las mujeres, el paradigma de la debilidad son ellas, y entonces para ser chicos, para ser hombres, tienen que ser fuertes, tienen que agredir, tienen que, de una manera u otra. Entonces, que no tienen por qué llegar a la violación, pero eso es un poco eso.
Sí.
Se ve en las clases a veces, ¿no? Entonces, eso por una parte, pero ¿qué indica? Pues que no se ha hecho una educación afectivo-sexual correcta durante su fase de formación. Los institutos se instruye, no se educa en general. Quiero salvar que seguro que hay excepciones magníficas y yo tengo amigos y amigas en algunos institutos y lo sé. Pero en una mayoría no hay un programa de educación afectivo-sexual. Entonces, ¿qué está pasando? Pues ahí estamos sufriendo esas consecuencias. Por otra parte, digo eso, pero a la vez digo que llegan a las aulas universitarias, yo les tengo a veces en primero, también con muchas ganas de saber.
Bueno, eso es importante.
Con muchas ganas de saber. Entonces, cuando están en primero y a poco que rasques haces algunas preguntas, sí que les ves, y muchos de ellos se declaran claramente feministas, aunque luego no lo sean tanto,
ya, sí.
Pero sí se declaran. Con lo cual hay una voluntad de serlo, eso me parece importante, y en segundo lugar, por lo tanto, el modelo este de masculinidad hegemónica queda un poco, te das cuenta que queda un poco retirado al menos de ciertos círculos, ¿no? Pero es cierto que a poco que hurgues también te das cuenta lo poquito que han reflexionado sobre casi todas las, sobre cómo se han construido ellos, sobre cómo son sus relaciones entre sí, cómo son las relaciones de pareja, etcétera, etcétera, que es una de las cosas claves para que haya o no haya violencia de género, entre otras cosas, ¿no? y sobre todo que haya igualdad entre los dos géneros en el conjunto de la sociedad.
Bueno, pues nos das esperanza por esta segunda parte que nos cuentas, porque si no, ay,
se ponen los pelos de punta. No sé si Andrea
lo ves
no?
así. Sí.
Yo lo veo como que, o sea, veo como una polarización muy fuerte ahora, ¿no? Por un lado hay mujeres y hay hombres que apoyan el feminismo, que son feministas, se declaran feministas, pero por otro hay una reacción muy fuerte en contra.
Claro.
Y viene también no solo de los adolescentes y tal,
sí.
También los
claro.
y las adultas.
Pero es que
también,
el tema es que los adolescentes van a recoger todo eso que está, digamos, en la iconosfera, claro. La ecosfera de social, ¿no?
Claro.
Entonces el tema es que si ahora mismo hay están los valores feministas y los contravalores totalmente enfrentados y que parece que representan como dos formas de entender la vida, pues a alguno van a convencer un lado u otro, ¿eh?
Sí.
Entonces yo espero que el peso de la lógica y de eso
de la reflexión
lleve a que sí. apoyen esos valores de igualdad, ¿no?
La negatividad tal vez sea el miedo a perder esos derechos. ¿Tú crees?
Por parte de la gente joven no creo, porque tampoco les han tenido
claro.
los derechos, sí, igual sí, durante la infancia, pero no tanto tiempo, ¿no? Que igual esa pérdida. pero al final son personas que aprenden de los adultos. De los adultos. Si los adultos tienen miedo a perderles...
Ahí se refleja también, sí. El cine es un escaparate para visualizar a las mujeres, como hemos visto, con otras miradas. ¿Creéis que está evolucionando lo suficiente de manera positiva en esta visualización?
Yo creo que está evolucionando poco a poco. O sea, se empiezan a hacer cada vez más películas dirigidas por mujeres que representan o que presentan otras realidades, ¿no? Que presentan personajes femeninos más reales, más desarrollados más profundamente o más profundos, sí. y creo que poco a poco se las va visibilizando cada vez más, ¿no? Pero sí que es verdad que todavía sí hay cifras de CIMA, que es la Asociación de Mujeres en el Cine en lo Audiovisual, del año, mira, tengo aquí del año pasado, mujeres en el sector son minoría menos en vestuario y maquillaje.
Claro.
Lo tradicional.
Claro. Entonces, si no se da a la mujer la oportunidad, o a las mujeres la oportunidad de desarrollar sus historias, nos perdemos muchos puntos de vista, ¿no? Pero bueno, en los Goya, en los últimos Goya, se ha visto, han sido premiadas obras de,
sí,
o películas
de
mujeres,
sí, detrás de la
que
cámara,
además,
sí,
mostraban unas realidades muy diferentes.
Uh-huh. Eso es, cada vez yo creo que en los festivales de cine se nos ve más. Lo que pasa es que seguimos siendo una excepción. Las mujeres siguen siendo una excepción. Y cuando se va a los datos, ese es el problema. O sea, estamos mucho más presentes, pero seguimos sin llegar al 30%, que sería unos, que sería un, y desde luego al 40, que sería la igualdad. Pero es que el 30 es la referencia para existir casi como colectivo, ¿no? Entonces el tema es que estamos en torno al 20 y tantos, la mayor parte de las direcciones. Las mujeres directoras, por ejemplo, les cuesta mucho más encontrar un productor que les pague sus películas. Por lo tanto, hacen menos películas, por lo tanto tienen menos capacidad de triunfar.
Sí, es
un círculo, es una cadena. Entonces, claro que hay algunas que logran sobrepasar todas esas limitaciones, pero les cuesta mucho más que a un hombre. Esto lo podríamos decir en todos los ámbitos de la vida, ¿eh? Porque sí, igual le sucede a las científicas, sí, igual le sucede a las artistas plásticas, etcétera, etcétera. Entonces, al final el modelo se reproduce en todos los lugares, pero claro, en el cine el tema es que el producto nos entra por todos los lados. Claro. La producción audiovisual en general, porque no solamente es cine, son series, sí, etcétera.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Y además en este mundo de superconexión de todos los medios audiovisuales, puede que en algún momento normaliza situaciones que no son normalizadas, vamos, que no deberían ser. Es decir, que de tanto escucharlas no se reflexiona lo suficiente. No quiero decir que no se dé información, pero a veces, pues eso, reflexionar sobre esa información que se va a dar, ¿no?
Eso al final es tú ves en una película que los papeles de las mujeres habitualmente son desarrollados, o el personaje de una mujer se desarrolla en torno a, sí, el hombre. Entonces, la mujer es la hija de, la esposa de, la madre de. Sí. Entonces, si normalizas ese papel secundario en un producto,
ficción,
en una ficción, pero que realmente, que muchas veces refleja situaciones reales, vamos a llamarlas así, vas interiorizando de alguna forma esa posición,
claro,
secundaria,
claro,
o subordinada,
claro,
y,
sí, sí,
y eso pasa en las series y también en la información. Por otro lado, nuestra hiperconexión y este exceso de información que recibimos hace también que naturalicemos ciertas informaciones.
Por ejemplo,
como comentaba, si en el telediario muestran asesinatos de mujeres uno tras otro sin contextualizar de ninguna,
claro,
forma, sin ofrecer,
claro,
cifras, sin
aprovechar para hacer pedagogía,
es,
de lo de para prevenir la violencia de género, que es uno de los papeles que debía de tener en la no solamente informar, sino en estos casos que son algo tan duro, porque con llamarlo lacra no solucionamos nada. Sí, todo el mundo lo llama lacra, pero no hace nada contra la lacra. Sí. No sé. Entonces, vamos, hacer algo. El periodismo debería tener un compromiso para informar de una manera clara, no solo de hechos, sino intentar que suceda cada vez menos, que esa información no potencie un efecto espejo, por ejemplo.
Sí, que sirva de, claro, de solución. ¿El balance de la exposición cómo ha sido?
Bueno, yo lo voy a decir desde la Universidad de Valladolid. Estamos contentísimos, el vicerrectorado, por las cifras de asistencia. Ha habido una cantidad de visitantes muy significativa a lo largo de todo el tiempo, lo cual, bueno, yo sé de gente que incluso ha venido en días que no estaba abierto y que se han quedado pues como muy decepcionados porque gente que ha querido ver la exposición y que no ha logrado verla, y gente que ha venido de fuera, etcétera, y esto sin que hubiera habido una difusión previa muy grande, que esto también es una de las cosas importantes, lo que indica de algún modo pues que el tema así era interesante y una forma novedosa de afrontarlo, porque yo al menos no conozco de ningún concurso de estas características
exactamente, ¿no?
Entonces digamos que de una manera como muy modesta, sin embargo yo creo que se ha hecho una cosa muy muy interesante, que yo pienso y le digo a Andrea que sea la primera edición, es decir, que sigamos adelante.
Próximos proyectos, Andrea.
Bueno,
que se puedan contar, que ya sabes que hay cosas que no se pueden contar.
Sí, de momento tenemos seguro un taller que vamos a hacer en la biblioteca, ya nos ha dicho que sí, dentro de un programa que se llama Cultura Diversa, que bueno, lo que vamos a hacer es un taller con mujeres, a ver si lo explico bien, es reflexionar sobre o recuperar de alguna forma la memoria colectiva de un grupo de mujeres, de la ciudad, sobre algunos espacios dentro de la ciudad, y esa recuperación o que esa compartir, ¿no?, al final experiencias y situaciones, se haga a través de la creatividad, ¿no?, de la creación.
Bueno, el proyecto muy interesante.
A ver qué tal.
Que adelante. Bueno, pues se finaliza el tiempo que tenemos en Radio Colores. ¿Queréis aportar alguna cosa más?
No, yo solo eso, animar a las que habitan a seguir adelante, que ofrezco mi colaboración desde aquí. Ya saben que yo no digo que sea una parte más del equipo, soy un elemento externo, pero cuentan con todo mi apoyo, porque me parece una iniciativa magnífica. Bueno, yo también me siento una de las que habitan la cultura.
Sí, no me extraña.
Y por lo tanto me siento una de ellas en cierto modo, pero vamos, quiero agradecer ese trabajo constante que están haciendo, y me parece fundamental pasar de lo digital a lo físico, porque a veces necesitamos vernos. El hecho de hacer red, no solamente es red en la red. Sino red física.
Física, ese contacto.
Y que la ciudad se nos vea.
Andrea.
Agradecer a Teresa, ¿no?, por todo el apoyo, a la Universidad de Valladolid, a la muestra de cine, porque al final es un proyecto que puede generar ciertos conflictos, ¿no? Y agradecemos que hayan apostado por un proyecto así, a la Concejalía de Igualdad y sobre todo a todas las mujeres, a todos los artistas, independientemente de género y sexo, ¿no?, que han participado en la convocatoria, y luego el apoyo de las propias artistas seleccionadas, ¿no? Muchas han venido, vinieron el día de la inauguración.
Y algunas magníficas, no hemos citado todas, pero la verdad que estupendas.
Muy bien.
Había obras.
Sí, la verdad es que ha sido excepcional, ¿eh? Ha sido una exposición
preciosa. Y al público,
preciosa.
A todo el público que ha venido, porque además teníamos al final de la exposición un espacio de
expresión.
Sí, para que hubiese un feedback, ¿no?, una respuesta por parte del público, y la verdad es que han participado muchísimo. Dentro de ese espacio ha habido una participación libre y con diversas opiniones, ¿no?, pero muy muy interesante, la verdad. Sí.
Qué bien. Pues bueno, finalizan nuestros minutos en las ondas. Ha sido un auténtico placer contar con vuestra presencia en Radio Colores y os doy las gracias a ambas por tener la gentileza de venir para que nuestros radioescuchas sepan de primera mano cómo se mueven las mujeres castellano-leonesas y en particular las palentinas. Tenéis a vuestra disposición Radio Colores para que vengáis a contar vuestros proyectos cuando os apetezca.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias, os doy de nuevo a vosotras. Estamos en Radio Colores en el espacio Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Nos podéis seguir en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es y en las redes sociales también. Hasta pronto.
Se equivocaba, creyó.